El informativo de la mañana en La Patria Radio.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Me conecto ya con mis compañeras Laura Sánchez, Lice de Espinosa, también está Luis Francisco Arias y quien les habla, Luis F. Molina, con las noticias. Laura, repasemos cómo se vivió ayer el paro nacional en Manizales y en Caldas. ¿Qué celebraciones o conmemoraciones o también otros eventos se marcaron durante el día de ayer? También hubo protestas pacíficas, hay que decirlo, fue una jornada bastante calmada la de ayer en la capital de Caldas. ¿Cómo se vivió?
Buenos días para ustedes y para las personas que nos escuchan. Ayer fue, como decía Luis Francisco, una segunda jornada de manifestaciones que terminan siendo pacíficas al final de la tarde, porque durante el día son muy pacíficas, sino que en la noche es que empiezan las tensiones entre las fuerzas armadas por parte de la policía y el SMAT y los estudiantes. Pero ayer tuvimos una velatón para rendirle honores a Lucas Villa, que es el estudiante que tiene muerte cerebral en Pereira por las manifestaciones y que fue baleado de 8 impactos en el viaducto cuando estaba manifestándose en la noche. Entonces prendieron unas velitas para manifestarse y para rendirle pues un ejercicio de memoria, de reconocimiento de los derechos de los estudiantes. Fue un ejercicio muy bonito y pues están también pues esperando. Lo que sí tenemos es como una nutrida participación ya para hoy. Hoy tenemos conciertos, movilizaciones de carros por la ciudad. Realmente parece como si el paro se moviera cada sector con con sus propias actividades y eso como que va uniéndose en la medida que, sí. en que empezamos. Ayer desde La Patria tuvimos un foro que lo lideró Luis Francisco, en el que habló con algunos líderes estudiantiles de universidades privadas para conversar sobre su posición que tienen sobre la movilización del paro y los propósitos pues que impulsan la movilización ciudadana. Y también hubo unas voces de la directora de la ANDI y también el rector de la Universidad Autónoma de Colombia, que es Ricardo Gómez, y que fue también rector de la Universidad de Caldas. Digamos, Luis F., que ayer tuvimos una jornada muy, muy tranquila y eso también nos alegra poder contarlo, que hubo unas movilizaciones, que hubo unos desplazamientos, que hubo unos grafitis, incluso vimos, yo creo que movilizaciones que estuvieron como muy cerca de la alcaldía, pues me refiero a los funcionarios haciendo unos grafitis como cerca del Parque de la Mujer, y también tuvimos esta otra movilización que hizo la Velatón también en la Facultad de Arquitectura, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional.
Muy bien, Laura, gracias. Eso se vio ayer entonces en Manizales y también para hoy, como lo decía ella, se van a tener otras conmemoraciones. Las Naciones Unidas han emitido un comunicado hace algunos minutos, dice comunicado del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia. Se firma hoy en Bogotá y dice lo siguiente, que relaciona los acontecimientos ocurridos en la última semana en varias ciudades de Colombia, donde han sido reportadas pérdidas de vidas humanas, incidentes de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza en el marco de algunas de las movilizaciones sociales, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia dice, hace un llamado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta e insiste que toda acción de la fuerza pública debe observar plenamente la protección y el respeto de los derechos humanos. Agrega a las Naciones Unidas que el acuerdo de paz firmado en el 2016 ofrece elementos para reglamentar estas garantías. Resalta también la importancia que las protestas se realicen de manera pacífica y condenar cualquier tipo de acción violenta, incluidos violencia sexual, actos contra la infraestructura y todos aquellos que vulneran los derechos humanos. Y dicen que en ese sentido exhorta a la celeridad en los procesos de investigación, de judicialización y sanción. Y llama a garantizar el libre acceso a insumos alimentarios básicos, la misión médica y misiones humanitarias para la población que requiere asistencia en medio de la pandemia. El Sistema de las Naciones Unidas continuará apoyando los esfuerzos en esta dirección. Y observa de manera positiva la invitación del Gobierno Nacional para la realización de diálogos con diferentes sectores y espera que estos se lleven a cabo de manera inclusiva y con vistas a obtener resultados concretos que puedan brindar una solución pacífica a la actual coyuntura. Finaliza las Naciones Unidas diciendo que expresa su solidaridad con las familias y allegados de las personas que han perdido la vida y con las que han resultado heridas. E invita a Colombia a continuar en el camino hacia la paz y la reconciliación. Es lo que dicen las Naciones Unidas en relación con todo esto. Ahora bien, Hablemos de lo que tenemos hoy consignado en la página número 7, sobre los primeros acuerdos que ya están logrando tanto el gobernador de Caldas y el alcalde de Manizales con los manifestantes. Todos estos buscan rechazar los actos vandálicos, blindar la protesta social, apartar el escuadrón móvil antidisturbios lo más que se pueda de estas protestas para evitar provocaciones y asimismo buscar y garantizar el abastecimiento de alimentos a través de corredores humanitarios en las vías departamentales. Esto fue promovido por el gobernador. Se dieron cita ayer en el recinto de la Asamblea de Caldas. Escuchamos lo que dicen tanto el alcalde Carlos Mario Marín y el gobernador de Caldas a continuación sobre este caso.
Manizales y Caldas dialogan. En un ejercicio democrático hemos escuchado a la gente por 2 días y el diálogo continúa. Y hemos llegado a los siguientes acuerdos. Lo primero es que vamos a garantizar la movilización pacífica para que se respeten los derechos humanos de las personas, pero también los bienes públicos de los manizaleños. Dimos esta instrucción a la fuerza pública. Vamos a contar con participación de los estudiantes y de los marchantes en el puesto de mando unificado para que ellos nos ayuden a dirigir la sociedad. Tercero, los corredores humanitarios están garantizados. Los avances que ha tenido el señor gobernador con los gremios y transportadores van a permitir que a Caldas y a Manizales lleguen comida, oxígeno y que los enfermos no se queden atrapados en las carreteras. Cuarto, pedimos resultado a las investigaciones, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería de Manizales para que se respeten los derechos humanos de las personas y nosotros vamos a ser vigilantes de cada denuncia. Quinto, queremos respeto a las marchas, de parte y parte, porque somos hermanos colombianos, manizaleños y caldenses. Queremos que las cosas salgan bien. Sexto, el Comité de Convivencia que estará caminando las calles con funcionarios de nuestro gobierno van a ayudar a vigilar de que la manifestación sea pacífica y de que no haya desmanes de lado y lado. Séptimo, el diálogo continúa. Mañana a las 9 de la mañana escucharemos las voces que quieren que se respeten sus derechos. Este acuerdo lo llevaremos ante el presidente de la República.
Muchas gracias, alcalde Carlos Mario, a todos los caldenses. Los saludamos desde la Asamblea Departamental de Caldas, un lugar pues muy hermoso. Efectivamente, hoy tuvimos una reunión con los actores del paro, con actores muy importantes que sobre todo dieron todos los diferentes puntos de vista sobre las necesidades, sobre la inconformidad de diferentes sectores sociales. Y nosotros, por supuesto, desde la Gobernación de Caldas, desde las alcaldías, desde la Alcaldía Capital, estamos abriendo un espacio que realmente es histórico, un espacio basado en el respeto, basado en la escucha continua, pero sobre todo legitimando todas y cada una de las diferentes ideas que nos dan. Por eso hemos acordado tener 5 mesas de trabajo. Una primera mesa que se va a llamar la mesa Manizales y Caldas Dialogan. En esta mesa de Manizales y Caldas Dialogan vamos a tocar diferentes temas, entre ellos temas de derechos humanos. Hay una segunda mesa sumamente trascendental y es el transporte y gremios. Gracias a los líderes de los transportes, hoy ya en este recinto de la gobernación se comprometen definitivamente a que estos corredores humanitarios funcionen de la mejor manera y sin ningún problema. Hablamos, por supuesto, de temas tan esenciales como medicamentos, oxígeno, alimentos, tanto para humanos como para animales. Hay una cuarta mesa y es la mesa de jóvenes. Nosotros queremos construir el futuro del departamento de Caldas con los jóvenes. Aquí hay muchos puntos de vista, líderes muy importantes y queremos que ellos sean escuchados y poder articularlos. Y quinto, vamos a tener una mesa de reforma tributaria y por supuesto de toda esta reforma de la salud. Queremos unir, recoger todos los el sentir del pueblo caldense, de las agremiaciones de los empresarios. Y este sábado que los gobernadores tendremos reunión con el señor presidente de la República en Casa de Nariño, pues vamos a trabajar de la mejor manera. Va a ser muy importante aquí todo el acompañamiento del Consejo Departamental de Paz. Bueno, tantos actores y demás. Caldenses, manizaleños, tengan la plena seguridad que seguimos en diálogo, que seguimos trabajando.
Muy bien. Eso es lo que dice entonces el gobernador de Caldas al respecto y que es muy importante resaltar. Y es que están avanzando en ese diálogo, se necesitan esos corredores humanitarios urgentemente. También, como lo decíamos hace instantes, llegó el oxígeno a algunas entidades clínicas. Pero también ayer se reportaron algunas estaciones de servicio que no había gasolina. Son algunos puntos que se han visto en la ciudad, pero también se busca tratar de blindar y proteger la protesta social, alejarla de provocaciones y que el SMAT solamente tenga que actuar cuando sea estrictamente y únicamente necesario para evitar casos como los del lunes, que fueron bastante difíciles, y también del fin de semana pasado. Son las 7:29, vamos a hacer una pausa muy breve y cuando regresemos vamos a hablar de lo que se surte, esos corredores humanitarios, también lo que dice la Territorial de Salud de Caldas sobre esto. Asimismo, el mercado campesino que debe iniciarse en algunos minutos en un centro comercial aquí en Manizales, y de la misma manera les vamos a tratar qué pasa cuando a las personas las llevan al centro de traslado por protección del barrio Las Américas. Esto lo hablaremos con nuestras compañeras en segundos. No se vayan, ya estamos de vuelta.
Porque sabemos que la diversión también está en casa, encuentra ahora pines virtuales en su suerte. Dirígete a cualquier punto de venta y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire, Xbox, PlayStation Plus y mucho más.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
Segundo Seminario Regional La Paz en la Mariposa Verde. Solucionar conflictos, recetas para la paz. En el marco del proyecto La Paz, se toma la palabra, el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales los invita a participar de la segunda versión de este seminario, el cual tiene como propósito promover el intercambio de experiencias de paz en el nodo del eje cafetero y fortalecer el trabajo en red de manera virtual. Conéctate entre el 11 y el 14 de mayo con el Facebook Banrep Cultural en Manizales y conoce toda la programación. Informes en el correo banrepculturalmaniza@banrep.gov.co.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Estamos en el informativo de la mañana. Ustedes están conectados con La Patria Radio, Meridiano de la Hora, 7:30. Lizeth, hablemos de los denominados corredores humanitarios, que es una figura que se suele usar en las guerras para dejar pasar suministros y demás, pero que también es una figura que se ha adoptado a lo largo de este día, esta semana, sobre todo por los bloqueos que se han visto en diferentes vías del país. Ha habido bloqueos, naturalmente, en el departamento de Caldas. Y ayer se permitió el paso de oxígeno, medicamentos y alimentos. Los camioneros dieron el paso en sectores como Petaqueros hacia el oriente y también avanzan las mesas de diálogo, como les decíamos a ustedes hace instantes. ¿Qué más sabemos sobre esto, Lizeth?
Sí, Luis Efe, bueno, pues esos corredores humanitarios, pues como lo mencionamos al principio, esta misión hizo que el de oxígeno volviera a los hospitales, y esta noticia, pues digamos que le dio un respiro al gente del hospital, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó.
Hospedale,
antes Versalles. Sí, él mencionaba que solo tenía oxígeno para 36 horas, este hospital cuenta con 22 pacientes en unidades de cuidados intensivos y hasta ahora tenía además otras 10 camas generales, de las cuales un 30% requerían de este suministro, por lo que aplaude que se haya logrado un acuerdo con los camioneros para este paso. También en la Plaza de Mercado, Luis Efe, su gerente, Justo Pastor López, también estaba, contento porque al Plaza de Mercado lograron llegar, Luis Efe, 7 vehículos con 50 toneladas de alimentos. Están zanahoria, cebolla de huevo, apio, brócoli, mango, entre otros alimentos que ya estaban escaseando. Porque lamentablemente, Luis Efe, algunos de estos camiones llevaban más días y algunos de estos alimentos pues ya vienen dañados. Por lo que ellos lo que manifiestan es que se respeten los acuerdos que se lograron con esa mesa de diálogo instaurada con el gobernador de Caldas y también con el alcalde de Manizales, Luis de. Desde la gobernación reportaron que en el departamento se encuentran activas 7 movilizaciones en las vías, por lo que están esperando es que estos corredores humanitarios pues sean respetados por los manifestantes. Dentro de esos acuerdos es que la policía no intervenga, pues obviamente desde que algún manifestante no haga daño de algún bien público o atente contra la integridad de otra persona. Y también algo muy importante, Ulises, fue que se ha registrado en las manifestaciones fue la quema de los peajes. Y a ese respecto, digamos, Autopistas del Café indicó que todos sus peajes, que son Pava, San Bernardo, Santa Águeda, Corozal, Circasia, Tapacara 1 y 2, pues estos funcionan con normalidad. Desde el domingo a las 6 a.m. se cobra el tiquete en las dos casetas que fueron quemadas por manifestantes en las marchas del 1 de mayo. Jaime Alberto Valencia, que es secretario de Hacienda de Caldas, aseguró que los daños del peaje de Quiebra de Vélez, que también fue incendiado en la noche del sábado, no está operando y no se está cobrando el paso. Según él, las pérdidas en este punto son de 30 millones de pesos. Y también, pues recordemos que hay otros peajes también quemados que hacen parte, digamos, de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que reportó peajes incendiados, La Pintada, La Virginia y Belarcaza, y también pues todas estas personas, Vicefe, estas empresas que están a cargo, están evaluando los daños para mirar, evaluar más o menos cuánto podrían tardar también en repararlos. Y digamos, también algo importante, y era un bloqueo, Lucifer, que había entre Santa Rosa de Cabal y Pereira. Este duró 5 días y el alcalde de Santa Rosa pues logró llegar a un acuerdo también con los camioneros para habilitar el paso de víveres por 3 horas y la movilidad de motocicletas durante 24 horas entre Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas.
Y que los pasajeros que viajan en transporte intermunicipal hagan un transbordo en ese punto. Bueno, hay que ver sobre también lo de los peajes, pues Autopistas del Café sigue cobrando, pero talonario en mano. Como lo decía usted, en esos peajes tan cercanos que son parte de la protesta. Y es que Tarapacá 1 y Tarapacá 2 son muy cercanos y son costosos. Y por lo tanto, pues gran parte de eso es, van a escuchar desde esa concesión el clamor que se les está haciendo. ¿Quién sabe por qué? No se conoce a ciencia cierta. Hablemos sobre lo que dice el director de la Territorial de Salud de Caldas, Carlos Iván Heredia. A continuación, pues hace una súplica para que dejen pasar las misiones médicas con medicamentos y mucho más en el departamento y la región.
Respetando el derecho a la protesta como un derecho constitucional, hemos tenido que hacer gestión con el defensor del pueblo delegado para salud para que en los sitios de bloqueos de transporte permitan que pasen ambulancias y vehículos que traen insumos médicos, insumos hospitalarios, dentro de estos el oxígeno. Es apenas natural que estos insumos lleguen a nuestra red hospitalaria. Es una red que está atendiendo esta pandemia. La disminución o desabastecimiento de estos insumos no solo se está dando ya en Manizales, sino también en varios municipios. Nuestra solicitud y llamado a las personas que están haciendo esta manifestación es que permitan este corredor humanitario y que puedan llegar a nuestra ciudad y a cada uno de los municipios las ambulancias y los insumos necesarios para poder desempeñar su labor con calidad y eficiencia.
Muy bien, ahora hablemos del mercado campesino, porque productores locales llevarán hoy sus productos del campo a los pasillos del segundo piso y los módulos de emprendimiento del Centro Comercial Mall Plaza al norte de la ciudad a partir de las 10 de la mañana. Alejandro Ramírez, director de ese centro comercial, indicó que el mercado campesino es una estrategia para apoyar a los emprendimientos locales. También vamos a escuchar lo que dice Carlomán Londoño, secretario de Agricultura del municipio.
Venimos realizando unas actividades con el propósito de evitar el desabastecimiento de productos agropecuarios en la ciudad. Lo primero es contarle que venimos haciendo un acercamiento permanente con la gerencia de la Plaza de Mercado, donde nos informa qué productos se encuentran agotados, y estamos revisando con todos nuestros productores locales de las diferentes veredas del municipio qué tenemos listos para cosechar y poder articular estas ventas y este traslado con los comerciantes de la Plaza de Mercado, y así poder tener pues diferentes productos para que la comunidad pueda surtir sus hogares. De igual forma, invitar a la comunidad para que mañana viernes en el Centro Comercial Mall Plaza, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se acercan al mercado campesino. Allí podremos encontrar pollo, frutas, verduras, hortalizas, huevo, diferentes productos que nuestros campesinos de la ciudad traen para que todos nosotros podamos llevarlo directamente a nuestros hogares. De igual forma, la empresa Celema nos informa que en sus instalaciones, en el barrio Alta Suiza, en su punto de venta, allí podrá la comunidad contar con leche y diferentes productos lácteos para su consumo. Esta empresa hace un aporte importantísimo, como muchas otras empresas de la ciudad, al sector agropecuario de no solo de Manizales, sino de diferentes municipios de la zona centro-sur, y de esa forma podemos nosotros apoyar lo nuestro. Así que cordial invitación a todas estas actividades que acabo de mencionar, y a decirles que desde la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Agricultura, seguimos contribuyendo a que nuestros campesinos se vean fortalecidos en sus economías y que los hogares de la ciudad puedan tener productos para su consumo y evitar así un problema que se ha venido presentando por falta de alimentos en la ciudad.
Muy bien, ahí está entonces. Les recordamos que en las páginas 4 y 5 de Primer Plano de la Patria de hoy les tenemos donde hay bloqueos en vías en el departamento de Caldas, donde se ha agotado también la gasolina y también los desabastecimientos que se están dando en algunos puntos, pero también los acuerdos y los pasos que permiten que lleguen estos alimentos a donde deben llegar y las medicinas y demás. A la pausa les contamos qué pasa si usted es llevado al centro de traslado por protección. No se vayan, volvemos en menos de un minuto.
Nuestra trayectoria de 99 años es el reflejo de nuestro compromiso con Caldas y Manizales. Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes. Más información en lapatria.com/suscripciones.
En mi barrio, no se calma el humo, no se calma, no se calma el humo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
¡No se encanta Cubo!
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio, 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
Informativo de la mañana en La Patria Radio.
Regresamos con ustedes. El reporte de esta mañana a las 6:25 de la concesión Pacífico 3 sobre bloqueos es el siguiente. Dice que en este momento hay un tránsito por un solo carril en la vía La Feliza hacia La Pintada, por lo cual se regula el paso vehicular para garantizar la movilidad. También hay vía bloqueada por manifestantes en el puente Francisco Jaramillo, la vía entre La Virginia en Risaralda y también el sector de Remolinos en Viterbo Caldas, vía bloqueada por manifestantes a esta hora.
El informativo de la mañana en La Patria Radio.
Voy con Laura. El centro de traslado por protección y la frase alto grado de exaltación pues parecen estar dentro de los comodines más populares de la Secretaría de Gobierno. Y es que el centro de traslado por protección, desde que se incorporó hace unos años en la administración de Octavio Cardona, si no estoy mal, pues ha servido para llevar a muchas personas que en un estado alto de excitación, alicoramiento, entre otros, pues podrían estar sometidos a, no sé, un montón de problemas relacionados con su seguridad corporal y demás. Ahora pues el centro de traslado por protección se ha llevado a muchas de las personas que han participado de las protestas más recientes, Laura. Pero ¿qué debe saber la gente sobre este sitio ubicado en el barrio Las Américas?
Bueno, Luis Efe, pues lo que debe saber las personas es que a este sitio, que pues como usted lo mencionaba, fue creado para cumplir unas condiciones del Código Nacional de Policía que exigía pues tener este sitio para resguardar a las personas y o llevar a las personas que estén perturbando el orden público. Entonces, por ejemplo, en estos días de manifestaciones, pues según el reporte que da el Centro Transitorio de Protección, es que han llevado a 275 marchantes. El fin de semana llevaron a cerca de 200 y la mayoría pues se llevaron por violar, digamos, que el Código Nacional de Policía o por estar en alto grado de exaltación. Según el reporte del Comité Permanente de Derechos Humanos, muchos fueron llevados por exaltación o porque estaban violando el toque de queda que tenían para esos días. Bueno, entonces lo que dice el Código Nacional de Policía es que usted llega al CTP, pues por sus siglas, cuando usted pues está agrediendo a alguna persona o una persona lo va a agredir a usted. Entonces, si su vida está en riesgo o si usted va a poner en riesgo la vida de los demás, puede estar allá. Puede estar también cuando tiene algún grado de exaltación. Y la exaltación puede ser medida por comportamientos agresivos, por embriaguez o porque usted está drogado y está pues circulando por las calles, y esto pues también puede perturbar el orden público, o cuando está inmerso en riñas en las calles que generan pues también peleas bajo el efecto también de alcohol y drogas. Y también usted puede llegar allá cuando usted está portando armas blancas, que las usen pues que usted las esté usando para algún delito, también puede estar allá. El máximo tiempo que usted puede estar en un CTP es 12 horas. Y el fin de semana, como estábamos conversando, 200 personas entraron al CTP por motivos de las manifestaciones y pues porque estaban en grado alto de exaltación o violando el código de policía. Allí les hacen un comparendo y pues tienen que quedar libres. Y sobre esos comparendos quería decirle, Luis Efe, que hay dos consultorios de las universidades: el consultorio jurídico Daniel Restrepo Escobar de la Universidad de Caldas y el consultorio de la Universidad de Manizales, que tiene asesoría gratuita para redactar escritos para objetar estas órdenes de comparendo que salen también de los manifestantes que están en estas movilizaciones. Estos dos consultorios, además de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones también que están redactando estos documentos. Sí. Según los datos también de la administración, los días en los que se empeora esta situación en el CTP, cuando no estamos en estos momentos coyunturales de movilizaciones nacionales, son los días de la madre, del amor y la amistad, los días en los que pagan primas también, el Día del Padre y Partidos de Colombia. Estos CTP tienen bastante trabajo para estas fechas.
Muy bien, pues gracias Laura por lo que usted nos comenta y nos acaba de agregar. A las 7:46 una pausa y ya regresamos con más. Acaba de hablar la Coalición de la Esperanza a las afueras de la Casa de Nariño. Les contaremos qué dijeron en segundos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Segundo Seminario Regional La Paz en la Mariposa Verde, solucionar conflictos, recetas para la paz. En el marco del proyecto La Paz, se toma la palabra, el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales los invita a participar de la segunda versión de este seminario, el cual tiene como propósito promover el intercambio de experiencias de paz en el nodo del eje cafetero y fortalecer el trabajo en red de manera virtual. Conéctate entre el 11 y el 14 de mayo con el Facebook Banrep Cultural en Manizales y conoce toda la programación. Informes en el correo banrepculturalmaniza@banrep.gov.co.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
7:48, antes de ir con lo que dijo la Coalición de la Esperanza, Laura, hoy en la página número 20 de Sucesos, Tenemos más sobre la vida de Lucas Villa, este estudiante de la Universidad Católica de Pereira, quien sufrió un atentado en la noche del miércoles en el viaducto César Gaviria Trujillo, que unía a los municipios de Pereira y también de Dos Quebradas. Él está con vida en este momento, de acuerdo con lo que han dicho los médicos sobre este caso. Y pues hoy todavía hemos titulado La luz de Lucas todavía alumbra, lo que tenemos.
Sí, tenemos, digamos que una reseña muy corta, trabajada en equipo con los periodistas del Cubo de Pereira, que están pues, pues al frente de esta noticia y están más cercanos a la comunidad. Y en este reporte pues entendemos que ya pues que él es el mayor de 9 hermanos, está casado, tiene un nombre de hecho de bautizo espiritual porque es profesor de yoga, se llama Chakalek, que este es su nombre. Fue protagonista también en las manifestaciones del miércoles, es reconocido porque bailaba y animaba a los buses para hacer pedagogía sobre el paro. Y saludaba a la policía, que eso es lo que hemos visto mucho circulando en videos de redes sociales. Marta Viviana de las Salas, que es tía de Lucas, contó que él es instructor de yoga, es vegetariano, cocina muy bien y que también es amante de los deportes, también porque es la carrera que cursa en la Universidad Tecnológica de Pereira, cursa Ciencias del Deporte y la Recreación. Ella dice, Luis F., abrimos comillas, como familia estamos pidiendo un milagro y que él logre recuperarse sin desconocer que el pronóstico es muy grave y desalentador, porque pues según los comunicados del hospital en el que está, tiene muerte cerebral y pues están en estas, pues lo mantienen conectado hasta que tenga alguna mejoría o hasta que la familia determine otra decisión. Ya Luis F., yo creo que eso es como los datos que tenemos de él, lamentable, nos gustaría de pronto poder ahondar un poquito más de lo que significa, digamos, para la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica este tipo de hechos, y Luis F., y esperamos, no sé, con mucha esperanza de que podamos seguir publicando este título de La luz de Lucas todavía se alumbra, todavía alumbra.
Sí, es muy importante saber eso. También hoy en la página número 20 le tenemos la historia de dos indígenas que fueron llevados en la madrugada de ayer al Hospital San Pedro y San Pablo, esto en el municipio de La Virginia, en Risaralda. Ellos resultaron lesionados cuando estaban manipulando explosivos artesanales, las famosas papas bomba. Ellos estaban protestando en el sector de Remolinos, en jurisdicción de Viterbo, en representación de la Guardia Indígena, según contaron las autoridades. La Guardia no permitió el ingreso de la fuerza pública a 1.5 kilómetros donde se realizaba la concentración del paro nacional y la minga indígena. Los afectados son Olides Ciagama Enevia, de 31 años, natural de Mistrató, con amputación de la mano izquierda. Fue remitido al Hospital San Jorge de Pereira, y Alberto Ciagama Dovigama, de 27 años, también de Mistrató, con quemaduras en la cara y herida abierta en el brazo izquierdo. Es lo que dicen las autoridades sobre esto. Volvemos.
Universidad Católica de Pereira, sello de calidad y experiencia en la educación superior. Inscripciones abiertas. Mayor información en el WhatsApp 301-387-7446 o en www.ucp.edu.co. Vigilado Mineducación.
Universidad Católica de Pereira, donde quiero estar, con más calidad.
Escuche las noticias de La Patria Radio, donde quiera y cuando quiera, en lapatria.com/radio.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Regresamos con ustedes, Luis Francisco. Están en este momento ya terminando su declaración conjunta los miembros de la Coalición de la Esperanza. Allí está Humberto de la Calle, está Iván Marulanda, también Jorge Enrique Robledo y otros caciques políticos, por así decirlo, desde el punto del centro, hacia la izquierda. Ellos se reunirán en minutos con el presidente Iván Duque allí en la Casa de Nariño. Su declaración será ahí en la Carrera Octava, enfrente del Ministerio del Interior. Pero, esto, ¿qué repercusión puede tener para los intereses reales de pues solucionar la crisis y nuevamente, entre comillas, desbloquear el país?
Hombre, pues es importante, sí, que finalmente pues haya esa posibilidad de diálogo del presidente con, digamos, fuerzas no necesariamente afines a su gobierno, precisamente de esos sectores de la política de donde proviene buena parte precisamente de las demandas, las protestas, las exigencias, y es importante pues obviamente que pues se escuche, no solamente se oiga lo que esté allí, lo que ellos planteen allí, sino que se escuche realmente y se tome con seriedad pues ese encuentro. Ahora bien, me parece muy importante lo que han dicho los líderes de la Coalición de la Esperanza, de que ellos no sustituyen, por decirlo así, no se sienten que sean los que sustituyan al Comité de Paro, que son los que de alguna manera hicieron la convocatoria a las marchas y demás que se están realizando. Y por eso, pues lo más importante antes, más importante que escuchar a la Coalición de la Esperanza, es que efectivamente el gobierno escuche al Comité de Paro y a todos los representantes precisamente que están exigiendo pues diversos cambios, digamos, en algunos asuntos que tiene, digamos, el país desde luego en situación complicada hoy.
Sí, ahora, de todas maneras, Luis Francisco, hay personas que no ven con buenos ojos que políticos se están metiendo en la lucha del paro, que ha sido relativamente despolitizada. El gobierno ha dicho que esto ha tenido mucha injerencia de terceros. Parte de escuchar lo que dice Humberto de la Calle, si podemos hacer.
Esta actitud se limita a la cooperación exclusiva frente a las dificultades actuales, sin renunciar a nuestra idea de buscar un cambio de rumbo para Colombia, en especial a favor de nuestros jóvenes. Los jóvenes deben adueñarse de la política. Hemos sido y seguiremos siendo opositores al gobierno del presidente Iván Duque, lo cual no impide que pidamos unidad de los colombianos en esta emergencia extraordinaria. Insistimos en reclamar del presidente un diálogo genuino, concreto y eficaz con el Comité Nacional de Paro. Venimos, por tanto, sin el propósito de sustituir a quienes han enarbolado la bandera de la inconformidad. Debe ser con este comité con el que se tramiten las peticiones del paro, sin perjuicio de que el gobierno pueda dialogar con otros sectores y personas. Condenamos de manera vigorosa los excesos de la fuerza pública, de manera vigorosa. Nuestra presencia aquí no aminora ni suaviza nuestra protesta. Hemos visto escenas de descontrol que deben ser castigadas. El presidente debe asumir el liderazgo directo de las Fuerzas Armadas para que cesen los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica. Creemos también que son inaceptables las agresiones a la fuerza pública, así como los excesos en el derecho a la protesta que han causado afectaciones a amplios sectores de la población. Por nuestra parte, sin pretender asumir la vocería de quienes han dirigido el movimiento del paro nacional, trabajamos en propuestas que van desde un plan de emergencia social nacional, la renta básica por 6.2 millones de hogares pobres y la matrícula cero para que los jóvenes, que hoy son la gran mayoría de quienes protestan, tengan acceso a la educación superior pública, hasta poner en práctica mecanismos urgentes de salvaguarda de los derechos humanos, un esquema verdaderamente progresivo, equitativo y eficiente en la tributación, como lo ordena la Constitución, cuyo destino principal debe ser el alivio de los padecimientos de millones de hogares colombianos, como resultado del desempleo, el hambre y la miseria. En circunstancia oportuna, daremos a conocer estas iniciativas. Se necesitan, señores y señoras, alta dosis de solidaridad y empatía. Todos sufrimos en este momento. Debemos aunar ese sufrimiento para que podamos resolver, mediante el diálogo, las situaciones de injusticia social y desespero que hoy existen. Muchas gracias.
Bueno, ahí está, Luis Francisco, la declaración de Humberto de la Calle a nombre de Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Iván Marulanda, también el señor Romero, quien ha estado en Nariño, está Juan Manuel Galán, está el señor Sanguino, Jorge Enrique Robledo, bueno, son muchos los que componen esta coalición de la esperanza. Dicen que no son voceros políticos, pero también pues se van a sentar directamente con el gobierno para tratar de establecer formatos, formas, límites, no sé, para que esto pueda llegar a un punto bueno.
Sí, exactamente. Yo pienso que todas las fuerzas que puedan colaborar precisamente para que esto se tramite de la mejor manera, pues son bienvenidas, deben ser siempre bienvenidas. Mire que los rectores de varias universidades también se han mostrado dispuestos a ayudar, a colaborar, a participar precisamente para que pues esta situación de caos que estamos viviendo pues se pase la hoja y se empiece a hablar ya de a los asuntos que más necesita el país concentrarse a analizar para encontrar un mejor camino, desde luego, para todos. Y eso pues es importante. Insisto en que más que el hecho protocolario de que haya una reunión, aquí lo fundamental es que el presidente escuche, por fin, escuche. Es lo que le ha faltado exactamente, sintonía con la gente, sintonía con los diferentes sectores que no son afines a su partido y que escuche y realmente pues, se tomen decisiones que sean las más convenientes para el país. Y muy importante exactamente que de Humberto de la Calle haya recalcado que pues, ellos son solamente digamos unos pretenden digamos participar precisamente para colaborar en eso, pero que no pretenden llevar la vocería o reemplazar, por decirlo así, precisamente a quienes efectivamente han convocado el paro, y que pues, el gobierno debe sentarse precisamente con esos sectores también a mirar pues, realmente cómo parar pues todas las situaciones que infortunadamente pues han sido negativas para todos.
8 de la mañana en punto, pausa, identificación y regresamos. Tenemos más para ustedes aquí en El Informativo.
Desde Manizales, Caldas, Colombia, transmite Radio Cóndor, HJZF 1540 en la amplitud modulada. Radio Cóndor, emisora cultural, informativa y universitaria. Radio Cóndor, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas, Fundeca, y la Universidad Autónoma de Manizales.
Universidad Católica de Pereira, sello de calidad y experiencia en la educación superior. Inscripciones abiertas. Mayor información en el WhatsApp 301-387-7446 o en www.ucp.edu.co. Vigilado Mineducación. Universidad Católica de Pereira,
donde quiero estar, con más calidad. Escuche las noticias de La Patria Radio, donde quiera y cuando quiera, en lapatria.com/radio.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
Estamos en El Informativo de la Mañana. A esta hora hay sol desde Manizales, qué bueno ver el sol otra vez, pero este sol se puede traducir nuevamente en otra borrasca de mayo. Si tenemos tal calor y cambios en la humedad, este día, el de mañana y el domingo, se plantean muy similares, con sol quizás temprano en la mañana, mañana quizás no tanto, pero hoy es muy parecido a ayer. Temperatura máxima hoy de 22 a 23 grados Celsius, con probabilidad de tormenta en la tarde, es lo que tenemos para hoy. La nube opera sin contratiempos, todos los vuelos programados a esta hora.
El tráfico a esta hora.
Pues a esta hora a ver lo que está sucediendo en nuestro país, bueno, nuestra ciudad en cuanto al tráfico se refiere, hay total normalidad en las vías de la capital caldense. Volvemos con la información nacional.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes y disfruta de acceder a las principales noticias del día, desarrolladas por nuestro equipo periodístico sin ninguna restricción. Recibe dos veces al día a través de tu WhatsApp el resumen de las principales noticias del día. Recibe en tu correo electrónico el boletín informativo diario con las principales noticias y cubrimientos especiales realizados por nuestros periodistas. Recibe en tu celular los hechos recomendados a La Patria con resumen de las noticias más importantes del día contadas en un minuto. Y mucho más. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Volvemos con ustedes.
Colombia al día.
El país está esperando el diálogo que pueda desbloquear esta crisis en la que estamos desde hace 10 días o hace muchos años. Miguel Ceballos es el alto comisionado para la paz y habló de una convocatoria que ya se le hizo a los dirigentes del paro nacional.
Hemos enviado una invitación formal firmada por ambos como voceros en este tema del gobierno nacional que me permito leer. Señor Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, vocero del Comité Nacional del Paro. Respetado señor Maltés, de la manera más atenta nos permitimos reiterar de manera formal la disposición del presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, y de la señora vicepresidenta de la República, doctora Marta Lucía Ramírez, para realizar un encuentro con el propósito de escucharnos y avanzar en lo fundamental, para lo cual estamos dispuestos a reunirnos de manera inmediata en el Palacio de Nariño con representantes del Comité Nacional del Paro.
Y también ayer se tuvieron reuniones con líderes comunitarios, también el alto comisionado.
Hemos terminado una reunión con todas las confederaciones de acción comunal del país. Estuvo presente el señor presidente de la República, la vicepresidenta de la República. Hubo participación de todas las confederaciones de juntas de acción comunal. Son 67,000 en el país, que representan a 7,600,000 miembros de las juntas de acción comunal del país. Las conclusiones son muy claras, apoyan la institucionalidad, se han comprometido todos los miembros de la Junta de Acción Comunal en acompañar este encuentro nacional para escucharnos y avanzar en la agenda de lo fundamental, insistiendo en la vacunación masiva, insistiendo en la reactivación económica, por supuesto en la necesidad de avanzar en el apoyo a los más vulnerables, también en la estabilización de las finanzas públicas, en temas esenciales para las juntas de acción comunal y su relacionamiento con los gobernadores y los alcaldes. Es una reunión muy positiva y muy significativa en estos momentos por la representación que implican las juntas de acción comunal, más de 7,600,000 personas en el país.
Marta Lucía Ramírez es la vicepresidenta y también habló tras estos encuentros.
Bueno, acabamos de tener una reunión con todos los presidentes de las federaciones de la acción comunal en todo el país. Ha sido una reunión muy importante en donde todos ellos obviamente han reconocido el liderazgo del presidente, han reiterado su disposición a trabajar con el gobierno nacional para que haya de verdad un trabajo permanente con toda esta base social en todo el país y sobre todo también para hacer un llamado a todos los colombianos a que aquí no se resuelvan las diferencias a través de la violencia, sino que se resuelvan siempre por un canal de diálogo, que se resuelvan siempre tratando de construir un mejor país. El presidente ha tenido mucho compromiso con la acción comunal, de hecho es el único presidente que no solamente ha estado en las dos asambleas nacionales de la acción comunal, sino que hemos sacado adelante un COMPES para la acción comunal, un proyecto de ley que está en este momento en el Congreso. Está también una escuela de liderazgo para que desde la acción comunal logremos también promover ese mayor liderazgo social y ese mayor desarrollo emprendedor y económico de la acción comunal. Y ahí el presidente también les ha planteado yo la importancia que la acción comunal ayude en este momento en el levantamiento de esos 126 lugares donde los bloqueos están afectando la producción de los campesinos, la circulación de alimentos, porque eso obviamente afecta al pueblo colombiano principalmente. Creo que fue una muy buena reunión también.
Sin embargo, la congresista Juanita Gobertus ha criticado al gobierno por que no se acoge a los cambios que tanto promueve.
Tristemente, el Congreso de la República, aunque dice estar preocupado, aunque en el discurso señala que claro que tenemos que hacer las reformas, hoy la plenaria de la Cámara aprueba una proposición muy valiosa para escuchar durante una semana a distintos sectores sociales, pero en cambio no está dispuesta a aprobar una proposición que buscaba priorizar en el orden del día de las comisiones de plenaria aquellos proyectos que buscan reducir los privilegios del Congreso y atender de manera directa la crisis social y económica que vivimos.
De otro lado, desde Bruselas, donde es la sede de la Comisión Europea, miles de colombianos salieron a las calles en este punto del norte de Europa. a protestar contra la represión del gobierno colombiano. La agencia EFE nos cuenta desde Bruselas.
Cientos de colombianos se congregaron este jueves en la Plaza de Luxemburgo de Bruselas, frente a la puerta del Parlamento Europeo, para protestar contra la represión que está llevando a cabo el gobierno del presidente Iván Duque frente a las protestas ciudadanas contra la ya retirada reforma fiscal. La concentración pacífica se realizó tras la reunión celebrada entre el portavoz del movimiento social Intal, Omar Rojas, y varios eurodiputados, como el español de Anticapitalistas, Miguel Urbán, para pedir a la Comisión Europea que envíe una comisión de verificación para investigar la violencia cometida por la policía contra los manifestantes. Así, Rojas reclamó ayuda a la Unión Europea.
Claro, el papel de la Unión Europea, ustedes, acá está Francia, está Bélgica, que es la cuna del capitalismo europeo, de la democracia europea, que nos tienen que acompañar en nuestro dolor y no permitir que el gobierno de Iván Duque siga asesinando a los colombianos solamente porque protestamos por sus políticas nefastas.
Por su parte, Urbán aseguró que la Unión Europea no puede mirar a otro lado.
Es increíble cómo se ampara la violencia, cómo se ampara la represión de ciertos estados y cómo se condena a la de los otros. Con lo cual yo creo que estamos ante una hipocresía por parte de la Unión Europea y también del gobierno de España, que están amparando en cierta medida la represión del gobierno de Duque si no hacen nada.
El pasado 28 de abril comenzó un paro nacional en Colombia contra la reforma fiscal anunciada por el gobierno de Duque, que incluía una reforma de la salud pública que beneficiaría a la sanidad privada. Desde entonces, la policía, en concreto los antidisturbios y el ejército, iniciaron una fuerte represión contra las protestas, lo que ha causado una escalada de violencia en las calles y al menos 37 homicidios a manos de la policía, según organizaciones sociales.
Ya estamos de vuelta con la información del COVID-19.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días. No se encanta Cubo.